días. Bueno, son las 9:07 de la mañana de este día 11 de junio de 2018. Damos comienzo a esta nueva edición de Información Privilegiada. Un día en que se verán las caras finalmente en el ring a las 9 de la noche, hora de Nueva York. Quería ser las 10 de la noche, hora de Chile. Kim Jong-un y Donald Trump. Dos de los protagonistas más interesantes para un encuentro cara a cara, que uno podría pensar. Y Trump quiere su foto de Nixon, quiere su foto de Reagan con Gorbachev, que fueron eventos que realmente cambiaron la historia del mundo. Me parece que incluso en un escenario muy favorable esto no tiene esa trascendencia. Pero dado los impulsos que mueven a Donald Trump, y las pulsiones que mueven a Donald Trump, de la cual me parece la más importante es la vanidad, esta foto puede tener una importancia muy, muy grande.
¿En qué categoría los pondría?
¿En qué sentido? ¿De peso de pesado?
Peso pesado, mosca.
Yo creo que Kim Jong-un es un peso...
Es sumo, parece.
Peso de sumo, sí, peso sumo. Subiendo, además.
Pero no lo hace mal Trump, ¿eh?
Trump también tiene su guatita. Sí. No, lo ponía ahí al lado del canadiense en el G7 y era como ver blanco y negro, o sea, Trudeau parece como un... ¿Qué parece? Como un de esos que están a la entrada de los hoteles, un gallo.
Un botón.
Realmente, pero de punta en blanco. Y Trump, por el contrario, una barriga prominente. Sí, de barriga en barriga no... No hay mucho donde elegir, pero me parece que Trump es ninguno de los dos un peso pesado neto. Tipo mediano tirando para pesado y Kim Jong-un un...
Pero mosca no son.
Peso pluma que se cree peso pesado.
No, evidentemente que ninguno de los dos son de estatura mundial. Trump, ¿por qué es presidente de Estados Unidos? Pero efectivamente su liderazgo y algunas cosas más están más en duda. Vamos a ver cómo sale parado lo económico, que pareciera ser que todavía está cumpliendo parte importante de las expectativas. Y creo que el que más gana con este encuentro finalmente es Kim. Mucho
sí.
Más.
Sí, porque se mete en las grandes ligas. Claro. Esta es la oportunidad de meterse en las grandes ligas, de ser un tipo, un outsider que está fuera del circuito, se sienta con el presidente de Estados Unidos y eso tiene su gracia. Desgraciadamente va a prolongar un régimen que es espantoso. Ayer tuve la oportunidad de ver una película sobre Camboya. Un rato, bueno, este fin de semana fue mucha película, me imagino, para gran parte de los que están escuchando. Y vi la película de la experiencia de una niñita durante la toma del poder por los Khmer Rouge en Pol Pot, en Camboya. Vela.
¿Cuál es?
Una cosa espantosa. No. Primero mataron a mi padre, se llama en castellano, sí. Primero mataron a mi padre, porque primero, el primero que de la familia, una familia que la sacan de su casa y empiezan un experimento social que se desarrolló en Camboya entre el año 75 y el 79, que hizo que toda la gente volviera al campo, esa era la idea original. Se eliminó la propiedad privada, tú no podías tener nada, todos se vestían iguales, todos hacían lo mismo, y el resultado final, que una nación de 7 millones de personas, murieron 2 millones de personas en el experimento. Qué durante locura, 4 años.
Qué locura más grande.
El sanguinario más grande de la historia del mundo está en el ranking. Creo que, curiosamente, el asesino más grande de la historia no es Stalin, sino el rey de un país supuestamente desarrollado. Un gallo que se llamaba Leopoldo, no sé cuánto, de Bélgica, que a finales de los 1800 tomó el control del Congo belga. Y buscando diamantes se echó como 13 millones de personas. Después viene Stalin y Pol Pot ahí entra en el top 5. La diferencia es que Pol Pot funcionaba en una nación de 7 claro. millones de personas.
El per cápita de muertos en el cuerpo es claro, espantoso. Es
durísimo. Espantoso. Oye, además de lo de Trump y Kim, esta semana es súper importante en términos de noticias. Pues tenemos tasa en Estados Unidos, la reunión de la Fed el miércoles, anuncio de tasa. Se da por descontado que las tasas van a subir. Pero además tenemos mañana datos de IPC en Estados Unidos. Que al final podría generarse una sorpresa por ahí, porque todos estamos pendientes de qué es lo que ocurra con la inflación en Estados Unidos, que determina el curso de las tasas, ¿no es cierto? Todo esto en el contexto de lo que ha ocurrido con las monedas emergentes. Tú viste que en la semana pasada en Brasil tuvimos tremendas volatilidades, el real terminó bajando cualquier cantidad del orden de 3-4% el día viernes. El peso argentino tuvo lo suyo. En general las naciones emergentes, el rand sudafricano también con devaluaciones importantes. Entonces está todo muy frágil. Si hay una noticia sorpresiva del IPC de Estados Unidos, podría generar volatilidad durante la semana. Así que hay que estar atento. Además parte el Mundial el día jueves. Partido a tu amigo Pizzi.
Debuta
en el Mundial.
¿Qué falta ambiente allá?
No, lo que pasa es que no se puede creer lo que nos pasó.
Porque yo cada vez me acuerdo el tema y me angustio, sí. Me da rabia.
Sí, porque nosotros teníamos equipo fácilmente. Con alguna suerte, podríamos haber hecho grandes cosas en el Mundial. Yo creo que unos cuartos final no eran para nada descabellados y una semifinal podría haber pasado con ese equipo jugando bien. Vimos la Copa Confederaciones y nos perdimos en la última fecha todo. Pero ¿sabes qué? Lo perdimos por buenas razones. Fue culpa nuestra.
No me cabe duda que fue culpa nuestra. ¿Pero cuáles son las buenas razones?
No, porque hay veces que uno dice, jugué bien. Como dice, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Y eso es
no,
malo.
En la última etapa no jugó,
pero uno,
jugamos bien.
Claro, uno pues revisa los partidos y la verdad es que las cosas que pasaron ahí se podrían haber evitado perfectamente. Y en ese sentido Pizzi tiene responsabilidad. Bueno, muchachos, les cuento cómo están las cosas acá en Chile. El dólar parte a 6.31.85, ya bien establecido en la zona de
en ese piso.
6.30. O sea, no fue flor de un día que todos creíamos que iba a bajar. No ha ocurrido. Fue como, ay, 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 papito. Aquí el señor director realmente acaba de generar un gran estropicio. Las cosas afuera se ven razonablemente bien, en particular en Italia, donde el nuevo gobierno declaró que no había ninguna necesidad de salirse el euro, por lo tanto las expectativas en ese sentido se mejoran. Sube 2,43% en la bolsa de Milán y todas las bolsas en Europa están al alza. Destaca también el mejor reflejo el 0,47 que sube el Eurostock. Destaca también la bolsa de Madrid con un 0,97. Ambos casos que nos preocuparon mucho hace un par de semanas parecen ser menos malos de lo esperado. Por otro lado, en el campo de los commodities, el cobre, que hoy día vamos a conversar con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, respecto a esto y otras cosas más, el cobre se transa a 3.2680, casi un 1% abajo, lo mismo que el WTI, que está a 65.02, y el Brent a 75.67, todos con caídas cercanas al 1%, el euro se transa a 1.1797, refleja la buena sensación que está dejando lo de Italia y lo de España, mientras que la libra esterlina se transa a 1.3378 con una caída de 0.22%. Hay importantes correcciones derivadas de un hackeo que hubo a una bolsa de bitcoins en Corea del Sur. Al parecer fue hackeado uno de los grandes exchanges y el Bitcoin cae 7% y las demás criptomonedas caen eso y un poco más incluso. Destaca el Bitcoin Cash con un 9,81%. El Bitcoin se transa a $6,759. Por otro lado, en Asia las bolsas cerraron con subidas. En el caso del Nikkei de Tokio, 0,34% en el Hang Seng de Hong Kong y 0,47% la bolsa de Shanghái.
Oye, tú hacías referencia a ese hackeo con Bitcoin, que ahí empiezan a aparecer dudas respecto también a las criptomonedas por la vía del hackeo. Habíamos, que no tiene relación directa, pero sí con el hackeo, habíamos presenciado durante la última semana todos los efectos que habían de este supuesto virus informático en el Banco de Chile. Sí. La semana pasada empezaban a surgir rumores de que había habido un desfalco importante, un robo más que un desfalco, un robo importante. Bueno, y esto se pudo comprobar oficialmente el día sábado tras una publicación que hizo Pulso el sábado, y el gerente general Eduardo Benzperger admitió que se había generado este virus para que se activaran ciertos protocolos para irse en dirección a tapar el virus, lo que efectivamente era una acción distractiva de unos hackers que todavía no se sabe de dónde son, si son asiáticos, si son de Europa del Este, pero
se imagina unos rusos.
Según información oficial entregada por el banco, pudieron llevarse al menos 10 millones de dólares, que es una cifra importante. El banco ha salido a aclarar inmediatamente que esta plata no va a salir, evidentemente, de la plata de los ahorrantes, ni de los cuentas correntistas, ni de los clientes del banco, sino que del propio banco, de la última línea. Y el viernes de la noche el banco publicó en su página web los resultados mensuales, que la banca los publica mes a mes, y ahí aparece una nota a pie de página dando cuenta de lo que había pasado y de la provisión que tuvo que hacer. Tuve una provisión, además.
¿De cuánto?
De 8.000 millones de pesos. Incluye más que el propio Falco, porque también hay algunos temas informáticos que resolver. El banco también tiene seguros, ¿eh? Así que por lo tanto, a lo mejor esa provisión en algún minuto, si la logran cobrar, se pueda revertir.
¿Pero cómo fue? ¿Alguien ha dado una explicación de cuál fue la metodología con que se atacó? O sea, está bien, yo te meto un virus, te distraigo y finalmente te hago hacer una transferencia por 10 millones de dólares para...
No, te saltan,
fue un rescate.
Saltan ciertas protecciones. No han explicado ellos al detalle de cómo...
Deberían hacerlo.
De cómo fue. No lo han explicado todavía esta venta. Yo imagino que con la superintendencia de banco, antes que aclararlo luego. Mañana hay dos reuniones muy importantes. Muy importantes. Una convocada por Hacienda y con todos los organismos técnicos que tienen que ver aquí, el Banco Central, la Superintendencia de Banco, me imagino que también a lo mejor alguien del Ministerio de Economía y la Comisión del Mercado Financiero. En paralelo, el mismo martes, o sea, mañana también, se convocó, el Ministerio del Interior convocó a un comité de ciberseguridad, porque aquí lo que quedó en evidencia es que no solo los bancos están expuestos a esto, que es muy importante y eventualmente podría ser medianamente fácil para tipos de esta calaña llevarse plata. El problema es que no solo los bancos están expuestos a esto, están expuestos a otro tipo, las grandes compañías que a lo mejor tienen plata en la caja.
No, encuentro más preocupante.
Es muy preocupante. Y
yo lo que sabía que era mucho más complicado lo que las versiones iniciales que se dieron, que era un virus, que no se preocupen. Claro. Bueno, es natural que las instituciones reaccionen así, pero que te puedan atacar a un banco y robar 10 millones de dólares. ¿Cuánto de más uno se demora en saber si fueron 10, fueron 15, fueron 100?
Las operaciones que hicieron eran apañarse 20 y lograron llevarse...
Ya sería importante solo que 10. Explicaran cómo se hizo eso, que lo publicaran, porque los demás bancos pueden tomar los resguardos y también la gente debe estar... todo el mundo estar en guardia, ¿no? ¿No? Como dices tú, no solamente en un caso de la industria
absolutamente
bancaria, sino en general todas las compañías. Porque si hubiese sido... que les tomaron el sistema completo y dijeron, si no me pagan 10 millones de dólares no lo suelto, por último tiene una explicación, es una decisión, pero si te pelan 10 millones de dólares del sistema bancario, te pueden pelar 1.000.
Y la pregunta que uno se tiene que hacer es si de verdad las empresas que operan en Chile, ya sean de capitales locales o extranjeros, que tengan matrices afuera o aquí, de verdad si estamos preparados para enfrentar este tipo de cosas, porque este tipo de hackers que buscan sacar plata ocurren, no digo que todos los días, pero ocurren en diversas partes del mundo.
Papá.
Y pasan en economías muy desarrolladas.
Te llaman por teléfono. Papá,
la tienen secuestrada.
¿Ah? Con una voz media centroamericana.
Claro. Ajá. Pero claro, yo lo encuentro súper preocupante, porque uno piensa con la cantidad de inversión en tecnología que hay, de firewalls y expertos en seguridad y qué sé yo. Si te atacan al Banco de Chile, porque tampoco el Banco de la Plaza. El Banco Chile.
Es uno de los dos bancos más grandes del país.
Sí. Y le logran sacar 10 millones de dólares. Chuta. Da como a preocuparse, sobre todo para las instituciones más chicas. Complicado. Oye, otra información del tema financiero. No sé si viste, o lo comentamos la semana pasada, pero estaba leyendo hoy día que Ant Financial, que es el brazo financiero de Alibaba, en rigor fue un spin-off de Alibaba, que lo separó Jack Ma como en el año 2014, justo cuando estaban haciendo el IPO ellos, y levantó 14.000 millones de dólares para una ronda privada. Esto es pre-IPO. Yo estuve en las oficinas de en septiembre del año pasado de Alibaba, de Ants Financial, perdón, que es el sistema de pagos que tiene Alibaba para...
En China.
En China y otras partes del mundo, que usan para hacer pagos a través de internet y finalmente se transformó en una wallet que uno puede pagar cualquier cosa, hasta comprar una revista en la calle con un sistema de códigos QR, etcétera. ¿Y saben cuánto valorizaron la empresa? Todos estos pre-IPO. 150 mil millones de dólares.
Impresionante.
Levantaron 14 mil millones de dólares por el 10% de la compañía, menos del 10%, con todos los grandes fondos y qué sé yo. Leía un artículo hoy día en la mañana de Bloomberg de lo preocupado que están los bancos, hablando de bancos, cuando los banqueros americanos van a China, llegan aterrados porque ven que se les está excavando todo el negocio de los pagos, que hoy día se hace a través de las tarjetas de crédito. Está funcionando directamente, a ti te depositan tu sueldo en el wallet de Alipay, que es el segundo, ¿eh? El más grande es Tencent, que es WeChat, es como un WhatsApp que tiene una aplicación de pago. Bueno, 150 mil millones de dólares. Nada de cosa.
Oye, lo que ha pasado aquí inadvertido, porque en realidad no hay mucha relación, es una crisis que hay en la gran cadena de retail española, el Corte Inglés. Hay un problema societario entre la familia de esta gran compañía, que no tiene un controlador claro, que la dirige hoy día un sobrino del último mandamás, que era así parte de la familia controladora. Hay un fondo catarí en medio y están buscando como solución para que se vayan algunos de los socios a hacer un IPO. Y sorprendentemente, el Corte Inglés, la tremenda cadena, sí, que a veces...
una marca increíble.
Y que uno la ve con...
¿Cuánto sale? ¿Por cuánto sale?
Dicen que podría ser, mira, por apenas 10 mil millones de dólares. ¿Eh?
10 mil millones
de dólares. O sea, Falabella, no sé cuánto te diría, pero debe estar el doble.
Falabella está
en 20 mil. Te voy a decir, al menos en el doble.
Claro, piensa que el Corte Inglés vale menos que lo que levantaron estos chinos, lo que levantaron los chinos, no lo que se valorizaron los chinos, valorizaron 10 veces más. Increíble eso, ¿eh? ¿El Corte Inglés ahora tiene operaciones solo en España o afuera de España también? ¿Tiene algo en Chile?
Pero cadenas de retail, las cadenas de supermercado Hipercore, están en España y Portugal, y tiene el negocio del turismo fuera del país.
Es el problema, se quedaron ahí pegados, no lograron salir de España en su minuto, que era una tremenda marca de toda la...
Ahora, vida. En España tú, a la ciudad mediana o chica donde llegue el Corte Inglés, y además es que es un monumento.
Sí, una institución.
Además que tú compras algo y vuelves 15 días después y sin boleta incluso, dices que lo quieres cambiar porque no te gustó, no te preguntan nada. Es una característica del Corte Inglés.
Eso lo hacía mucho el señor director cuando estaba estudiante ya. ¿Eh? Cuando tenía una buena fiesta, se ponía...
Tú sabes que yo iba al supermercado Corte Inglés porque ya. Yo nunca en mi vida, no es que haya tomado tanto pisco, pero me llevaban todos los chilenos pisco que iban a verme. Muchos llegaban golpeando con los piscos las botellas de pisco en la mano. Y yo llevaba estas botellas de pisco a las fiestas de mi universidad. Y a muy poco les gustaba el pisco, pero a los que les gustaba,
se volvían locos.
Les gustaba. Claro. Entonces, había un minuto que yo me quedaba sin pisco y me decían, lleva pisco.
Tenían que ir a comprar el Corte
Inglés. Y el pisco en España era el inverso a lo que es el whisky aquí, mucho más caro el whisky que el pisco.
Era más caro el pisco.
El pisco. Entonces, el único lugar que vendían en esa época, hoy día seguro, estoy hablando hace más de 20 años, hoy día seguro hay más lugares, era en los supermercados del Corte Inglés. Era ese capel de...
Capel de etiqueta roja 35.
No, ni siquiera. Era de un Moai, que además es más caro que ninguno.
Uno con botella negra.
Exactamente.
Y sí, oye, desapareció ese bebé.
Pero me hacía famoso en esa fiesta.
Con el Moai, ¿eh?
Yo creo que todavía está, pero es muy turístico. Yo creo que el aeropuerto lo vende, no te quepa,
puede
lo
ser, vender ahí. En 25 dólares. Otro día me di cuenta lo caro que era el duty free. Una cosa impresionante. La gente... No quiero denostar el duty free porque me da
la... Hay una sensación de que las cosas más baratas...
Increíblemente caro.
Parece que hay cosas con... Parece que el trago de los cigarros puede ser, ¿eh?
El otro día vi una cosa que tú compras allá afuera del duty free en 5, lo vendían en 25 en el duty free. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió una serie de tweets el lunes donde expresó su molestia contra alguno de los aliados más cercanos de Washington en la OTAN, por el déficit comercial de Estados Unidos, tras una difícil reunión del G7 en Canadá el fin de semana. El dólar canadiense es la moneda más golpeada y cayó contra todos sus pares después que Trump criticara a Trudeau y no apoyara una declaración conjunta del grupo. Mañana, tal como comentábamos, Donald Trump se reunirá con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. No se esperan resultados concretos, aunque los norcoreanos podrían comprometerse a la desnuclearización.
Mañana, en realidad, en Singapur, pero para efecto nuestro, las 21 horas de hoy.
Correcto. ¿Ah? Vamos a estar ahí con tele en vivo, ¿ah?
En vivo, vamos a ver la cumbre en vivo.
Sí, buena.
Bueno, Pulso destaca hoy día que Chile fue desplazado por Australia como principal productor de litio a nivel mundial. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Australia produjo 18.700 toneladas frente a los 14.100 toneladas de Chile en 2017. Según el vicepresidente ejecutivo Chilco, Sergio Hernández, se ha reaccionado lento a la nueva demanda, mientras otros países apuraron la inversión, y no solamente eso, sino que a raíz de las fusiones que hubo, también hay un efecto ahí de consolidación de producción en Australia que permitieron que nos pasaran por
increíble,
por
encima. ¿Eh?
Y esto en medio de la discusión de la semana pasada.
Te vi ahí intercambiando algunos jabs con Eduardo Ditrana en Twitter.
Así es. Estamos en las antípodas.
No estás de acuerdo con Eduardo Ditrana.
Para nada. Y él cree que por no estar de acuerdo con él, uno está de acuerdo con Julio Ponce. Y no es esta cuestión blanco y negro. No estoy para nada.
Pero
tampoco estoy de acuerdo con él.
Tuviste una buena cobertura en el fin de semana. El sábado, ¿no? Salió el trasfondo. El
domingo.
El domingo fue.
Ayer.
Me da la impresión de que como quedó todo esto, yo estoy llegando a la convicción de que el directorio lo tenía decidido mucho antes de tomar la decisión formalmente. Porque si se había conversado, si se había dejado por mail, si se había discutido incluso que Patricio Conté se fica, trató de dejarlo en el contrato explícito de que Ponce podía ser, los Ponce podían ser asesores, pero no se dejó porque legalmente se consideró igualmente válido. Como que están esperando la ocasión, la primera ocasión de hacerlo, y eso se produjo después de la transacción de Tianqi. Como que me quedó esa sensación.
Sí, es probable.
Ahí se explica menos todavía la...
Lo que es interesante saber, y es difícil de entender, es si eso lo sabía solo Pampa o también lo sabía SQM. La versión oficial que hay, y tú sabes que la versión oficial no siempre coincide con la oficial, con el 100% de la verdad. La versión oficial es que esto lo propuso en un directorio el presidente SQM,
Salas.
Alberto Salas. Y
lo respaldó en Lambije, sí.
Exactamente. Y después empezó a ser apoyado por todos los demás directores y terminó siendo unánime. Entonces, esa frontera ahí es si Pampa o SQM lo sabían.
Todo mal.
Pampa claramente lo sabía.
Todo mal.
SQM está por verse.
Bueno, le toca la segunda. Me toca a mí. Las acciones italianas y europeas, sobre todo las bancarias en Italia, subían un 2% después de que el nuevo ministro italiano de Economía, Giovanni Tria, prometiera mantener al país en el euro. En este minuto se transa con 2,5% arriba.
Imagínate que...
Increíble.
Que Italia diga, vamos a seguir en el euro. Es como que nosotros digamos, vamos a hacer el programa mañana.
Claro.
Y suben las acciones, o capaz que bajen con eso.
Capaz que bajen.
Bueno, declaran de interés público el tranvía al aeropuerto que propuso la compañía Engie y el MOP, planea licitarlo en 2021. La decisión se tomó el 7 de marzo antes del cambio de mando. No obstante, las actuales autoridades de obras públicas ratificaron esta condición de interés para materializar la construcción. Esto de que declaren de interés no es que digan, oye, qué interesante, sino que es un paso previo.
¿Qué un tranvía?
Cuando un inversionista quiere hacer un proyecto vía concesión, el MOB, al declararlo de interés, uno, está obligado a licitarlo, y dos, el que presenta el proyecto, en este caso Engie, recibe un premio por presentar el proyecto y por lo tanto lleva una ventaja respecto a cualquier otro inversionista. Esto es lo que está pasando, por ejemplo, esta es la discusión que hay con el tren, el supuesto tren rápido a Viña Valparaíso, con un ramal de carga a San Antonio. ¿Por qué? Porque los que están detrás de la inversión, que ha sido Cooper con inversionistas chinos, quieren hacerlo por la ley de ferrocarriles. ¿Cuál es la gracia de la ley de ferrocarriles? Que es una ley del año 33 o 32 que puede ser adjudicación directa. No es necesario declarar el interés. y el gobierno lo más probable es que finalmente se vaya por la ley de concesiones, que es un poco más lenta, pero ofrece transparencia y competencia, y sí le da un premio a quien está detrás. Vamos a ver si eso sigue interesando, si ocupa a los chinos de irse por la ley de concesiones.
Que sería lo más lógico. ¿Eh?
Yo creo, los tiempos no están para una ley, además, que no se ocupa, está en desuso, y que evidentemente no es para los tiempos.
La utilidad del Banco de Chile, a propósito, sube en 15% en mayo a pesar del robo de 10 millones de dólares por los hackers de Asia o Europa del Este. Hoy el senador Jarboe se reunirá con el ministro del Interior para analizar los riesgos de ciberseguridad. ¿Cómo habrán elegido al Banco de Chile? Tan lejos, uno cree que está como fuera el mapa. Quizás por eso fue.
Bueno, la CACEN, la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, entró en su recta final y expertos anticipan estancamiento en los niveles de desigualdad y que la pobreza se mantendrá según los ingresos, y seguirá disminuyendo. Los resultados se entregan a más tardar en el mes de octubre.
Bueno, esta era la noticia, se me había ido el país que había devaluado también. Banco Central de Pakistán devaluó por tercera vez desde diciembre, medida que continúa con la liquidación de mercados emergentes que ha puesto bajo presión a las divisas de las naciones en desarrollo. Hay que estar atento. Hoy día el real brasilero se transa en 3.71.95 y el peso argentino en 25.41. Ambos con una subida del orden de medio punto.
Bueno, la producción de las fábricas británicas cayó inesperadamente en abril al ritmo más rápido desde el año 2012 debido a una demanda más débil en el país y también en el extranjero, lo que aumenta el temor a la persistencia y la debilidad de la economía a principios de 2018. La libra esterlina caía más de medio centavo frente al dólar después de los datos oficiales publicados hoy, que también mostraron el mayor déficit comercial de bienes desde septiembre de 2016. La producción manufacturera cayó 1.4% mensual en abril, después de una caída del 0.1% en marzo. Bueno, nuestro invitado cree que está solo en radio, y esto también es televisión.
Se acuerda de Pindi, nos recuerda
a Pindi.
Se cruzó
por las cámaras. Pero por aquí se puede sentar.
Ah, pero si me dijeron que era en la punta derecha.
Ah, bueno, está bien. Usted sabe que todos los días esto se transmite por streaming en Duna.cl, pero además en Pulso.cl, al cual tú puedes entrar por Pulso.cl o también por latercera.com.
Lo haré con Juan Pablo.
Bueno, ahí escucha la voz de nuestro invitado que ya va a estar con nosotros, Joaquín Villarino.
Presidente Ejecutivo del Consejo Minero. Bueno, antes de conversar con Joaquín, les contamos que CBRE es la empresa de servicios financieros inmobiliarios más grande del mundo, presente en el mundo desde 1773 y en Chile desde 1999. Confía el corretaje de sus oficinas o cambio de su empresa a CBRE, primeros en el mercado.
Con tu tarjeta BCI Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumulas pesos en cada compra y los puedes canjear en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y también un rentacar.
Si te preocupa el bienestar de tu familia, pero no quieres dejar de seguir planificando tu futuro, no lo pienses más y asesórate con nuestros expertos para lograr el resultado que quieres para ti y tus seres queridos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Este es un muy buen dato para cualquiera de sus hijos, ¿eh? Y también para los míos que me están escuchando hoy día que no hay clases. Escuchen esto, ¿ah? Este Día del Padre lo puedes celebrar con un clásico. ¿Y dónde puedes ir a comprarle un buen regalo a tu papá? A Brooks Brothers. Hay camisas, sport, suéteres, abrigos, chaquetas y corbatas, en algunos casos hasta con un 30% de descuento. Puedes hacerlo en cualquiera de las 6 tiendas o también en brooksbrothers.cl.
Y si estás pensando en cómo prepararte para el futuro, piensa en un Almagro. Si quieres invertir en un departamento, son proyectos destacados por su calidad y trayectoria que entregan confianza y tranquilidad para invertir a largo plazo. Usted puede ver todos los proyectos de Almagro en almagro.cl/inversionistas, Almagro y Superior.
Independencia AGF, la administradora general de fondos, son especialistas en inversiones de bienes raíces, el activo más noble por su relación riesgo-retorno y que además ha demostrado con su larga trayectoria de positivo. Diversifica sus inversiones y apueste por Independencia AGF.
Ya, muchachos, tal como les comentamos, estamos con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, para hablar de minería en un momento bastante estelar, ¿eh? del cobre, que sin duda es el más importante de nuestros minerales. Niveles de precio del cobre que no se veían desde hace varios años, desde el 2014, creo que fue en algún minuto tocó esos precios y en forma sostenida desde el 2012. ¿Cómo es? ¿En qué pie está la minería chilena? ¿Cómo están viendo esto? Hay turbulencias también en el horizonte por algunas negociaciones, como el tema de Escondida. ¿Cómo te va, Joaquín?
Bien, muy bien, muchas gracias. Perdone por haberme cruzado por la cámara.
Pero por favor.
Lo lamento mucho haber interrumpido su magnífico locución, don Juan Pablo. Oye, muchas gracias por la invitación. Yo creo que pasamos por un buen momento, sin lugar a dudas que este precio del cobre es una buena noticia para el país y para la industria minera en general. Yo creo que ya desde mediados del año pasado hemos venido viendo un repunte sostenido del precio y todos los datos del mercado indican que debiéramos estar sobre los $3 en el mediano plazo y eso sin lugar a dudas es bastante bueno. Esto nos pilla, yo diría, con algunos desafíos relevantes. El primer desafío relevante es el de productividad. Como lo hemos dicho antes, el estudio que hizo la Comisión Nacional de Productividad demostró que en Chile salía un poco movido en la foto cuando se comparaba la productividad de la gran minería chilena con la productividad de la minería en Canadá, en Australia, en Estados Unidos. Y además la Comisión Nacional de Productividad hizo algunas recomendaciones que están en orden a la modificación, por ejemplo, de ciertas políticas públicas vinculadas con los plazos de aprobación de proyectos. Hay otras vinculadas con temas laborales, que ahí va a ser probablemente un poco más complejo, que van un poco en línea contraria a lo que fue la reforma laboral, más en línea de la flexibilización, que es lo que demuestra o era una de las causas por las cuales Chile era menos productivo, la rigidez de nuestra legislación. Cuando la comparábamos con la legislación norteamericana o la legislación canadiense, eran legislaciones más flexibles que permitían o eran una de las causas de que Chile tuviera una menor productividad laboral. Por lo tanto, yo diría que ahí hay un área de trabajo bien importante. Un área de trabajo bien importante también en todo lo que es permiso. Yo creo que el gobierno está haciendo bien la pega ahí, que con la oficina que se ha creado bajo el alero del Ministerio de Economía para de alguna manera facilitar el desarrollo de proyectos estratégicos para el país. Yo creo que el ministro Valente ha tomado bien la bandera para sacar adelante esos proyectos. Creo que también las reformas anunciadas por la ministra Cubillos para modificar el sistema de evaluación ambiental también van en la línea correcta, que tienen dos grandes líneas, digamos, una que es de incrementar la certeza jurídica, que ha sido algo, una pata un poco coja en el último tiempo, y por otro lado también incrementar participación ciudadana, obligando que todos los estudios de impacto ambiental tengan participación ciudadana. Yo creo que también va en buena línea. El Ministerio de Minería, por su parte, también tiene una mesa de trabajo hace ya un mes en el cual se está haciendo un levantamiento de cuáles son todos los obstáculos, problemas, duplicidad de permisos, etcétera, para poder facilitar el tema. Yo te diría que se están haciendo en general las cosas bien. Chile perdió un tiempo precioso para el desarrollo de proyectos, estuvo enredado durante un tiempo largo en una tardanza en la modernización del Estado que habría facilitado y probablemente hoy día no habría permitido estar en mejor pie para aprovechar este periodo de mejores precios, sin lugar a dudas. Yo creo que hay un último repunte del precio de la última semana, que tiene algo que ver también con el tema de las huelgas en el país, digamos. Es decir, lo que pasó con Escondida hace más de un año produjo un impacto en la producción total del país en ese año y estamos a puertas del inicio, bueno, ya se inició la negociación colectiva Escondida, no hay huelga todavía, esperamos que les vaya muy bien, pero evidentemente existe esa posibilidad como parte de toda negociación colectiva y eso genera cierta incertidumbre en el mercado por la importancia que tiene Escondida en el mercado mundial del cobre, ¿no?
Con eso último, hemos visto que lo que ha ocurrido este año, incluso en la última parte del año, probablemente asociado con todo este escenario y particularmente con la mejora del precio, han vuelto los bonos altos. Hemos visto casi del nivel, y en el caso particular de Escondida, dependiendo de en qué nivel cierren, pero ya pareciera ser que hay un rango, podría estar nuevamente en niveles históricos. Y eso fue un problema en el ciclo anterior.
A ver, el problema radica fundamentalmente en cuando existen incrementos de remuneraciones que no van aparejados de incrementos de productividad. Y cuando uno analiza la curva en los últimos 15 años, la productividad ha caído en casi un 30% versus el incremento de remuneraciones que es casi un 160%. Entonces, las curvas en vez de ir de la mano van en línea opuesta. Tener mejores remuneraciones o mejores beneficios laborales no está solo y directamente vinculado con el incremento del precio del cobre. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Debiera estar vinculado con incrementos de productividad sostenidos en el tiempo. No es
¿Pero lo están de verdad?
Sí, yo creo que a eso es lo que iba. Yo creo que hoy día se están otorgando en algunos casos mejores bonos de los periodos en que el precio del cobre estuvo más malo, Pero entiendo que, al menos en las últimas negociaciones, lo que vimos fue una mayor vinculación con productividad. Es decir, no es impensable ver un buen bono de término de negociación si es que a cambio se establecen ciertos incentivos vinculados con productividad, si es que a cambio se sacan cargas permanentes de los contratos que los estaban haciendo inviables. Piensa tú que prácticamente el 34% de todo el flujo que genera la industria minera va a pagar remuneraciones directas e indirectas. 34% de la generación de flujo va a pagar 34%, ese es el costo. Entonces, que está en remuneraciones, es muy importante, es muy alto. Nosotros tenemos remuneraciones en la minería absolutamente competitivas con las remuneraciones de Estados Unidos y de Canadá, pero no tenemos la productividad de esos trabajadores. O sea, en algunos casos hay diferencias de hasta 300%. Entonces, el desafío está en formar parte de una conversación con el mundo de los trabajadores, con los sindicatos, para hacer entender esto. La industria está dispuesta a pagar buenos sueldos, pero ellos tienen que entender que para que la industria sea sostenible en el tiempo no vuelva a producirse la pérdida de más de 25.000 puestos de trabajo como ocurrió en el periodo de la baja de precio anterior, es necesario que estas estén vinculados con productividad,
digamos. Ya, pero la estructura de la conversación no va para nada para ese lado, porque si yo me siento a conversar un cierre de negociación ya, y asociado a eso tengo un bono, ¿qué tiene que ver con productividad?
La estructura de los contratos en general está vinculado con quienes que tienen muchos bonos de productividad. El pago del precio de ese cierre de bono, sí, muchas veces tiene incluido el que los trabajadores renuncian a ciertos beneficios que no estaban vinculados con productividad y que son vicios de las negociaciones anteriores. Por eso se están viendo ahora. Yo no estoy desconociendo que no haya existido este problema en la anterioridad. Si Juan Pablo en el análisis previo me dice, esto fue un problema, efectivamente fue un problema. Se pagaron unos bonos de cierre que no tenían nada que ver con alivianar los contratos en el largo plazo. Hoy día lo que estoy diciendo es que es probable que veamos reestructuraciones de los contratos en que se paguen bonos altos, pero esos contratos queden más liviano y que algunos de sus bonos más vinculados con resultados de mejoras de productividad. Eso es lo que da más sostenibilidad en el tiempo a contratos que son francamente caros y que representan más del 30% total de los flujos que genera la industria.
Oye, y otro tema que hacía referencia, que perdimos algunos años, sobre todo los últimos, por el comportamiento del Estado central respecto a las tramitaciones, por el menor clima de inversión, por la reforma laboral, una serie de cosas. ¿Hay cómo determinar si esa plata de verdad se fue a otro lado? ¿Hubo proyectos que son proyectos que los dejaron a un lado un ratito, los dejaron en el congelador? ¿Cómo podemos visualizar eso?
Es difícil saberlo porque yo creo que aquí se mezclaron dos malos escenarios. Uno fue una baja del precio, digamos, y no hay que perderse. El principal driver en la toma de decisiones de largo plazo de la inversión de la industria minera tiene que ver con precios, digamos, y la proyección del precio. Y tuvimos caída en prácticamente todos los commodities. Ahora, por otro lado, uno puede hacer un cálculo un poco más sencillo, es decir, al finalizar el primer gobierno de Sebastián Piñera, del presidente Piñera, existía una cartera de proyectos de aproximadamente 102 a 103 mil millones de dólares por desarrollarse. Esos eran los últimos anuncios que se hacían. Y hoy día existe una cartera, estoy comparando carteras con carteras, que es básicamente la de Cochilco. Hoy día existen proyectos que están en torno a los 50 mil millones. Es decir, habría que ver si durante esos 4 años se invirtieron 52 mil millones o no se invirtieron 52 mil millones. Y la respuesta es no se invirtieron 52 mil millones, se invirtieron aproximadamente 25 mil millones. Entonces, ¿dónde quedaron esos 27 mil millones restantes? ¿Dónde están? Los proyectos están identificados. Algunos de esos proyectos están en proceso de fusión, de reelaboración, de estudio, de línea base. Y además, en el mundo en general, los precios de inversión de proyectos subieron muchísimo y las compañías mineras pasaron por periodos de ajuste muy fuerte, digamos. Si uno se da cuenta que lo que hicieron las compañías mineras, se deshicieron de determinados activos, fusionaron algunos otros activos, todos cambiaron los CEO, digamos, fue un periodo de mucho cambio en la industria minera. La proyección para los futuros proyectos es que tienen que hacerse con menor inversión y, por lo tanto, los accionistas hoy día no están dispuestos a megaproyectos muy caros con grandes niveles de inversión. Y, por lo tanto, hubo precios más malos, hubo ralentización por eso. Y además en Chile, fíjate, tú, uno hace el siguiente cálculo. Uno aprueba en una década, en países mineros, en una década tú puedes apoyar 3-4 grandes proyectos greenfield, no brownfield, que son ampliaciones. Y en Chile aprobamos 2 y nos cargamos 2. Eso quiere decir que el 50% de los proyectos que debiéramos haber se perdieron en el camino. Por eso es tan grave cuando produce un, ese sangramiento anímico, digamos, cuando tú desaprobáis un proyecto, porque en una década tú aprobáis 4 o 5 proyectos grandes, como mucho, 4 proyectos grandes nuevos. Y además se van acabando, digamos, ya no estamos, tenemos leyes más malas, las grandes yacimientos mineros ya se encontraron. Ahora, Chile tiene ventaja respecto a otros países por su cultura minera, por la infraestructura que tiene, porque tiene buen capital humano, etcétera. Pero no hay que perderse, digamos. Perú viene pisando fuerte y por lo tanto hay inversiones que se desarrollaron en Perú y no se desarrollaron acá, digamos.
¿Y la nueva situación de Dominga? ¿Cómo la ves? ¿Crees que se está produciendo un círculo virtuoso para sacarla adelante?
A ver, yo creo que las cosas se han puesto en su quicio, como se dice, están en su lugar. Lo dijimos oportunamente y lo reitero ahora, yo creo que el proceso de aprobación de Dominga desde el pronunciamiento de la Comisión Regional de Coquimbo fue un desastre, fue politizada, fue manoseada mal, digamos. Y
telefoneada
y empujoneada y tironeada y terminamos con un fallo del Tribunal Ambiental que dice que se actuó de manera arbitraria, digamos. Y eso creo que viene a constatar algo que nosotros denunciamos sistemáticamente de manera clara. Lo que ha hecho ahora el Tribunal Ambiental es volver las cosas a su quicio, es decir, oiga, sabe que pronúncese en Coquimbo conforme a derecho, digamos, haga la pega bien hecha, y yo creo que las autoridades que tienen que pronunciarse ahora saben que no pueden exponerse a telefonazo, que hay una lupa gigantesca sobre ella, lo cual no garantiza que lo vayan a aprobar, pero sí evidentemente que va a haber una evaluación más técnica. Y yo creo que desde el punto de vista técnico, Dominga pasa el corte, digamos. Yo creo que todos los estudios y análisis demuestran que habían hecho que al contrario de lo que decía el ministro Mena, sí había una línea de base bien elaborada, que al contrario de lo que se dijo por muchos de los intervinientes en el proceso, existía la evaluación de los impactos en las zonas o áreas protegidas. De hecho, el mismo sistema había aprobado otro puerto más cercano a la zona protegida un poco antes. El yacimiento minero no tiene ninguna objeción, lo que tiene objeción es el puerto, y por lo tanto todo indica que Dominga con algunos bemoles puede tener algunos cambios, no exige, yo creo que los dueños además lo han dicho públicamente, el propio gerente general lo ha dicho, tiene que y quiere aportar nuevos antecedentes o poner algunas cosas adicionales para sacarlo adelante.
Hoy un tema muy distinto, pero que siempre me ha llamado la atención, y tú nombrabas recién a Perú. En pocas palabras, si podemos, ¿forma parte de la cartera ustedes de temas con la autoridad de las propias mineras en particular, de otros gremios similares a ustedes, de las grandes mineras o las compañías chilenas transen en la bolsa chilena, muevan sus acciones aquí? En Perú hay un importante número de mineras, muchas de ellas medianas, pero también algunas grandes, y en Chile brillan por su ausencia.
Hay poquitas en Chile. No forma parte del... porque lo que ocurre es que en Perú hay mucha mediana minería y de peruanos, digamos. Acá los grandes proyectos mineros, acá hay mucho más gran minería que en Perú, y acá las grandes compañías mineras son Codelco, que no está abierta en bolsa, Antofagasta Minerals, que lo está
en Londres.
En Londres, y el resto de las grandes compañías mineras que transan bolsas de donde están sus casas matrices o en dos bolsas mineras bien desarrolladas, el LMI, la Bolsa de Metales de Londres.
No tenemos una ventaja para echarlo, entonces.
No hay mucha ventaja en el mercado, aunque yo creo que políticamente podría ser algo muy atractivo.
Oye, no te puedo dejar de preguntar de Soquimich. Lo que ocurrió. ¿Cuál es tu opinión en 2 minutos?
En 2 minutos lo que ocurrió... A ver, no cabe ninguna duda evaluando esto después de que ya hemos tenido toda la información, porque esto ha sido como con cuenta gota, digamos, y el desangramiento y la rasgadura de vestidura de Eduardo Vichana había olvidado alguna información más o menos relevante, digamos. Bueno, Juan Pablo tuvo algún entredicho con...
Bueno, ya, usted sí. No,
yo le recordé efectivamente que se le hayan olvidado algunos antecedentes.
Claro. A ver, no cabe duda que, y esto además lo dijimos desde el principio, la decisión de nombrar como asesores era contractualmente válida, era muy absurdo que personas avezadas y talentosas, como lo han demostrado ser los dueños y controladores de Soquimich, se permitieran
en varios aspectos.
La amplitud total de la palabra, se permitieran un lujito así poniendo en riesgo el activo relevante, que era la postergación de la concesión. Pero sin lugar a duda, y esto lo demuestra, que existe una comisión investigadora del Congreso, que sean que hayan tenido que modificar la decisión y ahora sea ad honorem y no sea pagado, por lo menos lo que se le iba a pagar a Julio Ponce, etcétera, demuestra que esto tenía una cuota de imprudencia relevante. El revuelo que ha levantado una decisión así no es indiferente, digamos. Es una sociedad anónima abierta que cotiza en bolsa, que ha tenido la trayectoria que ha tenido, los problemas que ha tenido en el último tiempo desde el punto de vista político y comunicacional. No, la verdad que esto era un lujito un poco innecesario. Justo y injusto, pues yo creo que esto hay que evaluarlo en su contexto global, digamos, porque la primera pregunta que uno tiene que hacer, si también lo dije la semana pasada, es: ¿tenía alguna justificación, o era justo, o era meritorio que se metiera el gobierno, el Estado de Chile, en el gobierno corporativo? Eso que
ese es mi gran punto.
Claro, esa cuestión es insensata. Fíjense ustedes que ha terminado la expresidenta de la República en telejuicio por el nombramiento de Alberto Sala, digamos. Entonces, esto es una insensatez total. Exponer a la presidenta de la República por el gobierno corporativo de una sociedad anónima abierta, por más importante que sea el contrato con el Estado de Chile, porque muchas empresas celebran contratos con el Estado de Chile, eso no olvidamos, todas las de telecomunicaciones, las de petróleo, las de distribución de energía, todas celebran con el Estado de Chile. Imagínense que el gobierno entonces tuviera el derecho a participar en el gobierno corporativo. Una locura, es una insensatez, porque la verdad es que la norma que regula la concesión del litio es una norma que es absolutamente anacrónica. No tiene ningún sentido que siga bajo el régimen de concesión administrativa como lo es hoy día y no esté sometida al régimen de propiedad minera general como el resto de los commodities. Por tanto, tendríamos 20 players produciendo litio en Chile en vez de tener 2 o 3, con toda esta tira y afloje en que el presidente ejecutivo, además de Corfo, ventila toda la negociación por la prensa con el escándalo que ello significó y el estrés que generó.
Cuestiona a los chinos después.
Claro, se dan cuenta que todo eso es como más propio de la URSS, digamos, que de Chile.
Una media estalinista.
Total, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Muchísimas gracias.
Gracias, Joaquín. Gracias a ustedes por la invitación.
Hoy, antes de ir a la pausa, les cuento que Avas Group lo está esperando. Si su presupuesto de marketing es ajustado, es tiempo de planificar y pensar en expertos que conozcan y manejen herramientas claves para maximizar tus recursos y lograr tus objetivos. En Avas Group, las cosas que parecen complejas te las hacen simples. Contáctelos en avasgroup.cl. Bueno, entonces nosotros vamos a la pausa y volvemos para conversar con José Baeza para que nos cuente cómo están operando los mercados.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Juan Pablo Larraín en Duna. ¿Tienes una propiedad y quieres venderla o arrendarla? ¿No quieres correr riesgos y quieres asesoría en todos tus procesos? Lo que quieres es un socio, y ese socio es CBRE, presente en Chile desde 1999. CBRE ha estado presente en las más grandes transacciones inmobiliarias del país y ha asesorado a empresas de los rubros más diversos en la definición y ejecución de su estrategia inmobiliaria. Confíe el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE. Primeros en el mercado.
El poder de elegir es ir a un All Inclusive, canjeando tus pesos BCI Open Sky.
No, es rentar un auto en Buenos Aires, canjeando tus pesos BCI Open Sky.
No, es volar al sur en la aerolínea que quieras, canjeando tus pesos BCI Open Sky.
Con tu tarjeta BCI Open Sky, tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjéalos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y rentacar. Únete al poder de elegir en BCI.cl. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Independencia AGF, líder en rentas inmobiliarias, administra más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales en Chile, Uruguay y Estados Unidos. Su excelencia en la gestión de activos y edificar posicionan a su fondo Independencia Rentas Inmobiliarias como líder en tamaño y en rentabilidad. Diversifique su cartera de inversiones. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Invertir en un departamento Almagro es vivir un futuro sin preocupaciones. Es disfrutar haciendo lo que quiero. Es sentirse libre. Soy un inversionista Almagro y elegí tener un futuro superior.
Tú también puedes invertir hoy en un departamento Almagro para vivir un futuro superior. Descubre departamentos con un diseño inteligente y la ubicación perfecta para estar conectado con todo. Conoce más en almagro.cl/inversionistas. Almagro, vivir superior.
Ya. Compré los pasajes. Me voy a Cancún.
¡Qué buena! Yo me voy al norte.
¡Ah, qué lindo! Yo me voy a Brasil, parece.
¡Ay, es lindo Brasil, pero yo prefiero el sur!
Buena.
Bosques, montañas y lagos.
¿Y tú, Martín, a dónde te vas?
No sé todavía, pero a mí siempre me gusta ir a mitad de año. Lo disfruto el doble porque sé que ustedes van a estar acá trabajando.
A todos nos interesan distintas cosas. Es lógico que al planificar nuestro futuro nos pase lo mismo. En Euroamérica tenemos especialistas en buenos consejos para tu futuro. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Hemos retornado entonces para conversar con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredor de Bolsa.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Muy bien, muchas gracias.
Movía las bolsas, están todas verdes, es una cosa impresionante, estaba mirando...
Están positivas, ¿ah? Salvo todas, el Dow todas, Jones, todas. Que el Dow Jones es el único que está cayendo marginalmente, menos 0,5.
Tiene que haber cambiado, pero cuando yo lo miré antes del corte, sí. Estaban todas verdes.
Despertó positivo en el fondo, pero sí, se ha ido un poquito de vuelta ahora. Sí, una semana en general de harta expectativa. Hace tiempo, aparte del inicio del Mundial del jueves, hace tiempo que no tenemos una semana con tantas noticias.
Correcto.
En términos económicos.
Correcto.
Tenemos decisión de bancos centrales, los tres más grandes, Estados Unidos el miércoles, Japón y Europa el jueves. Mañana tenemos la gran cita que esperaba por todo el mundo entre Trump y Kim Jong-un. Hay hartas cosas que van a remecer el mercado esta semana.
Sí, y podrían traer volatilidad, hay que estar atento.
Podrían traer volatilidad.
Sobre todo la inflación de Estados Unidos, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Sobre todo la inflación en Estados Unidos, si salen datos
de Estados Unidos. Sí, y también el discurso con que la Fed comunique... Primero que todo, si es que no hace un alza de tasa, ahí vamos a tener volatilidad por todos lados. Si ya está descontado, vamos a ver un alza de tasa. Y también después, lo segundo, la segunda idea de cómo lo comunican, porque generalmente sí. En una encuesta y nadie esperaba que la Fed subiera un poco el ritmo de las alzas de tasa. Ya todos van a creer que ya están las 4, si no me equivoco, que son pensadas para este año, y creen que las van a mantener así hasta diciembre. Si es que comunica de una forma más agresiva, ahí claramente vamos a tener volatilidad nuevamente en la bolsa.
De acuerdo. Oye, cuéntanos un poco cómo está la cosa acá, Chile.
Acá la bolsa está positiva, Lipsa, un 0,25% arriba, viene en línea con lo que está pasando en Europa, que al final Europa fue el gran ganador después de la cumbre del G7 durante el fin de semana. Pero poco volumen todavía, 3.000 millones de pesos transados, con Sokimich nuevamente liderando los montos transados. No siquiera ha llegado a los 1.000 millones de pesos, pero la acción que más ha movido está un 1,07% arriba, habiendo un cierto rebote. Después en COSUD también ha transado un poco más, 600 millones de pesos, pero está cayendo marginalmente, menos 0,012%. LAN, otra acción también que está dentro de las que más se mueven hoy día, con 500 millones de pesos, un 1,78% arriba, impresionante. Eso es todo lo que huela de cierta forma a Brasil hoy día está un poco rebotando, ya que sí. El Bovespa está al alza. Pero lo que tú decías, en el fondo yo que vamos a tener volatilidad esta semana... dependiendo de los datos que salgan, las decisiones que se tomen, y el viernes hay un rebalanceo del índice FTSE, entonces obviamente también le va a traer volatilidad a la bolsa en ciertos papeles que son los que van a entrar o salir del índice.
Hoy día las monedas un poquito más tranquilas,
Las monedas un poquito más tranquilas.
Monedas de la región.
Sí, en general Chile es la que se está depreciando más, está subiendo el dólar un peso y medio más o menos. Pero el resto, el real brasilero se está apreciando marginalmente, 0,15% arriba, al fin se está calmando un poco. El peso argentino también está cayendo, un 1,53%, pero en general no hay tantas noticias en relación a las monedas emergentes, sino más bien lo que está pasando con los bancos centrales afuera. Yo creo que eso va a ser lo que nos va a tener la vista puesta durante esta semana.
Ok, 6,33 entonces el dólar, ¿ah?
Sí. 6.32,39 lo estoy viendo yo pasar en este minuto.
Ok,
perfecto. Un peso y medio al alza.
Vamos a ver qué ocurre. José Baeza, entonces, de Santander Corredor de Bolsa. Muchísimas gracias, José.
Hasta luego, que estén bien.
Un abrazo. Señor director, llegamos al final de esta nueva edición de Información Privilegiada. Mañana, con el doctor, tendrán la oportunidad de comentar con lujo de detalle cómo anduvo eso. La gran foto. ¿Te imaginas? Ahí se para Donald y se va. O Kim, puede pasar cualquier cosa.
No lo descarte, ¿eh?
Gran enfrentamiento. Nos vemos entonces a la 1:30 y seguimos comentando esto. El señor director se despide hasta mañana entonces.
Eso.
Un abrazo, gracias.
Buenos días.